consideramos que se cierra y ya está. Pero durante la investigación hay muchas veces que tenemos que escalar este tipo de permisos, ¿no? Y necesitaríamos una fase intermedia, o sea, ya te comienza a complicar el escenario. Uh-huh. Necesitaríamos que otra persona completamente distinta, con unos privilegios distintos, sea quien aprueba los permisos. Y una vez se aprueban estos permisos o se deniegan, pues que se notifique vía SMS, vía email, por Twitter, uh-huh. bueno, pues por donde haya querido el ciudadano contactar con nosotros. No sé si esto vamos a poder...
Bueno, lo que me estás describiendo es un proceso de negocio que se lleva a cabo en diferentes fases con distintos actores que además tienen permisos de seguridad distintos sobre la información y además, una vez más, trabajar con interacciones durante ese proceso. Eso también forma parte de XRM y lo vamos a poder llevar a cabo también.
Vale, bueno, pues si no te importa, te dejo que trabajes con ello, pero recuerda que es algo súper confidencial, ¿vale?
Vale, muy bien.
Y ahora me cuentas un poco por qué eliges XRM, qué es, porque además hablo todo el rato de esto, pero no...
Perfecto, pues mira, lo que me has descrito hasta el momento han sido básicamente tres pilares o tres cosas que son comunes a este tipo de proyectos y de necesidades, ¿no? En principio, se trata de gestionar relaciones, lo que hablábamos, ciudadanos, proveedores, clientes, cualquier tipo de actor con el que trabajemos y con el que tengamos interacciones, es decir, llamadas telefónicas, posts sociales, emails, notificaciones, tareas, SMS, cualquier tipo...
¿Podría hacerlo sin ningún tipo de desarrollo?
Es correcto. Puedes hacerlo directamente desde Outlook y enviar cualquier tipo de notificación desde Outlook de forma integrada. Voy a contarte, si te parece, un poco
¿Cómo
lo que tenemos pensado después de lo que nos
sí,
has contado.
Sí, me gustaría verlo.
Vale, pues fíjate, lo que estamos pensando es algún tipo de portal como el que estás viendo aquí, un portal en el que pueda haber, perdona, que voy a subrayar algunas cosas, en el que pueda haber servicios de búsqueda, que pueda haber acceso a base de datos de conocimiento con artículos para que, digamos, los usuarios tengan acceso a la información más relevante, que además sea algo que está construido de manera que puedan acceder al mismo interfaz desde cualquier tipo de dispositivo y se adapte automáticamente, es decir, que la tecnología que utilizaremos será HTML5 directamente y podamos, por tanto, utilizarlo desde cualquier...
¿Estos artículos qué serían? ¿Solamente para los ciudadanos o podría un ciudadano, si se acerca a preguntar a uno de mis agentes?
Bueno, cualquier... Nosotros ponemos, digamos, sacamos a la superficie del portal los artículos que nos interese sacar, pero la base de conocimiento es común y para realizar las búsquedas está disponible también, por supuesto, para los agentes que proporcionen el servicio. Bueno, como ves aquí, se pueden realizar búsquedas sobre esa base y se pueden realizar directamente en el portal las solicitudes. Para esto, el ciudadano, el usuario, se puede registrar directamente, se puede autenticar y puede utilizar diferentes métodos de autenticación, no solamente de Microsoft, sino de Facebook o de cualquier...
¿Y cuánto tardaría en desarrollar ese tipo de...?
Bueno, todo esto es que te lo da la plataforma ya listo para utilizar. No tienes absolutamente que desarrollar nada. Luego se trataría de que una vez que está logado el ciudadano pueda dar de alta esa solicitud que comentábamos, pueda abrir una solicitud y en este caso, como habíamos hablado de las entidades de vehículo, etcétera, pues bueno, aquí tenemos un diálogo para pedirle pues la marca del vehículo, si además pues filtrado por los distintos modelos de ese vehículo, por ejemplo, utilizando controles de este tipo como list boxes, drop down, campos de fecha, etcétera, que sean cómodos de utilizar sin que, repito, hayamos tenido que desarrollar absolutamente nada y una vez que damos de alta la solicitud la podamos enviar y que queda de alta automáticamente. A partir de ese momento el usuario podrá consultar el estado de esa solicitud en todo momento e irá recibiendo las notificaciones que estimemos pertinentes en el caso de cambios de estado de esa solicitud. De hecho, él mismo puede ver los detalles aquí, y la primera interacción que puede visualizar ya directamente en el portal, y se lo encontrará también en un inbox de correo electrónico, que solamente por haber dado de alta la solicitud se ha recibido, se han realizado una serie de verificaciones básicas sobre los datos que nos ha dado y se le ha enviado un correo para decirle que el caso ha quedado registrado y que puede entrar en el portal a ver su estado en todo momento. Cuéntame, me decías algo.
Sí, te iba a decir, y cualquier cambio que queramos hacer luego, por ejemplo, si sale una nueva marca de coches, si una marca de coches quiebra y ya no tenemos ese tipo de vehículos en el mercado, ¿cómo hacemos para gestionarlo? ¿Va a haber que dar de alta todos estos vehículos esas listas de opciones son fácilmente configurables?
Se realiza de forma directa por parte de cualquier usuario en el sistema, y no solo eso, sino que si quieres cambiar el estilo del portal, los colores, meter algún campo nuevo, hacer cualquier cosa de ese tipo, también se puede hacer por parte de cualquier power user, ¿no? Directamente sobre la herramienta. Aquí el ciudadano puede meter una nota de que necesita el permiso urgentemente, y eso aparece también como una interacción más dentro del portal. Esa sería la vista que tendría el usuario. La vista de la gente sería un interfaz rico en web también, que en este caso podría correr en web o, como veremos luego, también en cualquier plataforma de móvil y en Outlook o en OWA.
Entonces,
correo,
mi supervisor, Microsoft. Si a mí, por ejemplo, me escalan una solicitud, podría desde el teléfono sin ningún problema resolver esa...
Es correcto. En este caso, bueno, pues tiene un menú adaptado, por supuesto, para recorrer la aplicación, y aquí pues lo que puede encontrarse en su inbox de tareas es que, bueno, que le han dado de alta un nuevo caso, ¿no? Aparte de diferentes KPIs de cómo se está gestionando en ese momento la información y qué es lo que está ocurriendo en el área de novedades y demás, ¿no?
Y cuéntame, entonces, Javier, cuando hagamos cualquier tipo de cambio, si metemos alguna funcionalidad nueva o algo por el estilo, ¿tenemos que volver a contratar al equipo que desarrolle la aplicación o cómo funcionaría esto?
No, esto es directo y, bueno, es un conocimiento básico de la plataforma XRM, que hay, bueno, pues gran conocimiento en el mercado de la misma, y en el caso de programar alguna cosa, que luego la explicaremos, es sobre .NET, es decir, que los conocimientos que se necesitan son muy, muy, muy abundantes en el mercado. Pues te decía, en este caso, esta es la vista de la solicitud interna, digamos, por parte de la gente. Si te das cuenta, aquí están los datos que ha metido el usuario en Internet, son sus datos y los datos del vehículo. Aquí están las interacciones con el correo y la notificación que ha metido y que ha solicitado. Y aquí a la derecha, como nosotros tenemos que contestar esto en 72 horas, que es el compromiso que tenemos con la ciudadanía, aquí tenemos un reloj que va marcha atrás y que nos va diciendo en cada momento cuánto tiempo queda para cumplir ese SLA, y en el momento que falte poco tiempo, pues nos manda una notificación o nos avisa. Aquí hay un SLA de primera notificación que ya hemos cumplido porque ya le hemos mandado esa notificación.
Y todo esto te lo da la plataforma, no hay que desarrollar nada.
No hemos tenido que desarrollar nada. Estos controles yo los he puesto de forma visual, los he colocado sobre el formulario y a partir de ese momento están funcionando. Aquí, si te das cuenta, tienes el proceso de negocio que me pediste con investigación y resolución.
Sí, lo que no veo es cuando haya que escalarlo, ¿qué sucede?
Claro, eso ocurre porque si es necesario escalarlo, es decir, primero te enseñaría que podemos llamar, por ejemplo, llamar desde Skype y registrar la llamada, en este caso para verificar con el usuario cualquier tipo de información.
Y eso a golpe de clic, y no hay que desarrollar nada tampoco para conectarlo
tampoco,
con Skype.
Tampoco, está integrado automáticamente. Y aquí en este caso de lo que se trata es de que si necesitamos integrar un proceso nuevo, en este caso, como necesitamos escalado, que se ve ahí en la parte de arriba, aparece automáticamente una nueva fase en el proceso, que es esa fase de escalado. ¿Qué ocurre en este momento? Que este usuario no puede acceder a los datos de aprobación que son necesarios para a la aprobación del expediente, ¿no? Que en este caso los hemos visualizado ahí para que se vea que no tiene permiso. Sin embargo, si accede alguien con permisos de aprobador, que en este caso soy yo, a partir de ese momento sí que puede acceder, y también puede acceder desde el móvil, como me preguntabas. Como vemos aquí, se encontrará una solicitud de aprobación en el móvil, irá a ver de qué permiso se trata, puede entrar directamente, como ves, tiene visualizado el proceso de negocio arriba, realiza directamente la aprobación y esta queda ya registrada en el sistema. Para construir esta interfaz en el móvil, lo único que está haciendo el sistema es coger el formulario que estás viendo debajo y adaptarlo a la interfaz del móvil sin que hayamos necesitado de nuevo construir ni desarrollar nada, ¿no? Una vez que ha ocurrido esto, resolvemos el caso y ya estaría completa la aplicación.
La verdad es que me parece muy bonito lo que me estás enseñando, pero no me lo creo. No sé cómo lo puedes hacer, la verdad.
Bueno, me ha llevado un ratito, pero poco. Entonces, lo que voy a hacer es enseñártelo. Si encuentro el ratón, que se me ha olvidado cogerlo antes y ponerlo encima de la mesa.
Sí, veo que estás haciendo clic. O sea, ¿cuánto tiempo más o menos crees tú que podría demorarte hacer este tipo de solución?
Bueno, esto que ves aquí aproximadamente se construye en un día de trabajo, no hace falta más que eso. Un día de trabajo de una persona que conozca un poco la herramienta.
¿Y conocimientos de desarrollo? ¿Necesitaríamos...?
A ver, hay una parte, por ejemplo, de la integración con las cámaras, la gestión de los accesos, etcétera, que sí necesita unos conocimientos de desarrollo, que son de .NET, cualquier desarrollador de .NET, y un conocimiento del SDK de .NET, ya de la parte de Dynamics, de XRM. Como ves aquí, a la hora de construir la aplicación, digamos, hay tres fases: construcción, integración y gestión. Hay toda una serie de servicios con los que contamos de salida, es decir, todo ese servicio de modelo de datos, toda la gestión de modelos de procesos de negocio,
capacidades offline, todo esto ya está desarrollado, no hay que
todo
picar
esto
nada.
Está hecho, y en el momento que tú pones algo en el sistema está ya disfrutando de todos esos servicios, ¿no? Un elemento, por ejemplo, que puede ser la seguridad, los permisos que pueden tener las distintas personas, los agentes, los aprobadores para entrar al sistema, nosotros los definimos con clics de ratón y decimos a qué tienen acceso, a qué no, y en esa seguridad se incluye también, por supuesto, los usuarios que entran desde internet, toda la gestión de password, de permisos de acceso, de roles de acceso, a qué página se da permiso el acceso, etcétera, también está incluido directamente en la plataforma. No tenemos que ir a una plataforma separada a gestionar esto, ¿no? Y es un poco lo que te voy a enseñar, cómo lo construiríamos. ¿Te parece?
Me parece bien.
Vale, pues mira, me voy a venir aquí a la herramienta directamente. Aquí, bueno, pues tenemos la aplicación, como te decía, bueno, ya está construida, ya está hecha y funcionando, y desde aquí, pues bueno, podemos acceder al área de personalizaciones y de soluciones.
¿Qué son las soluciones? No me queda.
Bueno, una solución es muy sencillo. Una solución es un paquete en el cual nosotros hemos metido simplemente todas las modificaciones que hemos hecho en el sistema para recoger.
O sea, lo que estás comentando es que tendríamos como una caja en la que introducimos tanto el esquema, ¿no? Las entidades, como podría ser parte de código, de plugins o alguna cosa por el estilo. Todo eso se estaría empaquetizando en un único paquete que nos podríamos llevar de un entorno a otro, ¿no? Porque entiendo que esto no me va a sacar la producción directamente.
Correcto. Esto normalmente lo que hacemos es ponerlo en un entorno de sandbox, puede ser en la nube o puede ser en on-premise. En este caso yo lo tengo subido en la nube, lo tengo en un entorno de sandbox, y cuando quiero pasarlo a producción me lo llevo al entorno de producción y funciona directamente. ¿Hay algún problema?
Sí, no te terminamos de oír muy bien.
No sé si es porque me he sentado, igual ahora vuelve a funcionar. Vale. Bueno, me sentaré en la punta de la silla, vale. Bueno, ok. Entonces, aquí están simplemente, estos son los objetos que hemos construido, y algunos de ellos son las entidades, es decir, el modelo de datos. Está el acceso, el conductor, la marca, modelo que hemos visto, la solicitud, el vehículo, etcétera, ¿no? Si entramos a cualquiera de estas entidades, verás que, bueno, se gestiona de forma muy sencilla. Es como un formulario que tiene que aparecer,
en el cual nos dice la información. Entonces, básica de la entidad, ¿no?
Exacto. Veo que aparece una entidad, por ejemplo, como la solicitud que hemos gestionado. Aquí especificamos, por ejemplo, si lleva notas y archivos asociados, si va a tener actividades como las llamadas, los emails, etcétera, y si hacemos clic sobre esto, automáticamente sabemos que tiene interacciones asociadas. Esas interacciones están protagonizadas por algún usuario, por el gestor interno, etcétera, etcétera, pero solo con con hacer clic ya lo tenemos. Aquí, por ejemplo, también vemos que estamos gestionando los SLAs. Simplemente con hacer clic aquí ya tenemos esa funcionalidad.
O sea, que básicamente a golpe de clic podríamos decir qué funcionalidad queremos, qué funcionalidad no queremos dentro de cada una de las
entidades. Si va a aparecer en Outlook, si la habilitamos para el móvil, tal como efectivamente hemos hecho. Todo esto lo definimos aquí y simplemente con hacer clic ya queda disponible para ello. Por supuesto que luego hay una serie de informaciones o de campos que tiene la entidad que veremos aquí. Aquí tenemos la lista, este es el nombre del campo, el que vemos aquí en medio, y bueno, podemos tirar de estos campos
de campo.
Como queramos. Si queremos también podemos crear uno nuevo y trabajar con él. Luego veremos un poco el detalle de lo que se puede ver aquí. También tenemos las relaciones, ¿no? Las relaciones uno a muchos, muchos a uno, lo típico de todas las
digamos, claro, un ciudadano los modelos, puede tener varios vehículos.
Correcto. Los modelos de datos, cómo se establecen entre unos y otros. Lo bueno de esto es que cuando lo construimos, toda la parte de abajo de creación de entidades, claves foráneas, relaciones, índices de base de datos, etcétera, no tenemos que saber absolutamente nada de esto, puesto que nos lo da ya construido la plataforma de nuevo, ¿no?
¿Y la parte de automatización que te veía por ahí que tenías procesos o algo parecido?
Sí, la parte de procesos está embebida aquí. Primero te voy a contar, por ejemplo, que tengo la parte de formulario. Fíjate, aquí tengo los formularios sobre esta entidad, uno de ellos el que hemos visto de la solicitud, pero también está el mismo adaptado para la web. Es decir, acuérdate,
claro,
que el usuario entraba en la web y nosotros aquí, tal como visualizamos el formulario web, esta sería la vista que tenemos.
¿Eso que es una persona de tu equipo que desarrolla en HTML y pegas el código HTML?
No, no hace falta. Es decir, yo coloco aquí los campos, como haría con arrastrar y soltar con un campo aquí, y automáticamente el servicio va colocándolos en el formulario de la forma que queramos. Y dependiendo del tipo de campo, lo está y lo adapta también para el móvil, por supuesto. Entonces, directamente eso lo hacemos aquí y no tenemos que replicarlo de nuevo. El formulario que veíamos de caso que veíamos aquí, que veíamos anteriormente, es este que vemos aquí, con los datos del vehículo, con el SLA, etcétera, y de nuevo podemos hacer lo que decíamos antes, construir directamente un campo desde aquí, meter sus datos.
Sí, por ejemplo, si va a entrar en la zona histórica con mascota, ¿no?
Con
mascota, nos interesa bastante, sí. Si, porque luego hay que ir a limpiar también.
Si lleva mascota, sí o no, ¿no? Por ejemplo, por decir algo, que sea un conjunto de opciones o dos opciones, sí o no, pues ya tendríamos creado el campo y ya podríamos incluirlo.
Si tiene un conjunto de opciones, esto me va a dar por detrás una serie de valores con los que voy a trabajar desde código, ¿no? No voy a necesitar, si cambio por lo que sea el idioma o si cambio, añado un nuevo...
Bueno, si cambiases el idioma y cambian las etiquetas, tú simplemente tienes que meter las etiquetas del idioma nuevo y automáticamente lo tendrás recogido. Están soportados más de 40 idiomas dentro de la plataforma, con lo cual incluyendo el portal va a funcionar en cualquiera de esos idiomas que tú quieras y necesites. Una vez que tenemos el campo ahí, como decíamos antes, lo incluiríamos con arrastrar y soltar en el formulario y ya quedaría recogido. Entonces, en el formulario quedaría recogido, el formulario está como veíamos aquí antes. Y ahora me preguntabas por el proceso de negocio y lo vamos a ver aquí directamente. Aquí vas a ver el formulario tal como lo visualizábamos, está en el estado de escalado y simplemente lo que yo puedo venir, es decir, editar el proceso. Entonces, aquí es donde un power user de negocio define cuáles son las fases del proceso. En este caso, la fase de investigación y la fase de resolución son fijas y la fase de escalado es opcional. Si
depende,
es necesario el escalado o no. Entonces, la condición, por ejemplo, para que sea opcional, se mete al igual que cualquier otra condición dentro del sistema. De esta forma vas dialogando, le dices, si necesitas escalado es igual a sí, y o, por ejemplo, las actividades completadas es igual a un valor de un campo o un valor que nosotros decimos en sí o en no, entonces es cuando se lleva a cabo esa opción, que además tiene estas diferentes fases, que de las cuales unas son requeridas y otras no. Sabes que si no has cumplido una fase requerida, si aquí por ejemplo tienes una fase requerida que no has cumplido, no puedes avanzar en el proceso no te dejará avanzar.
O sea, yo mismo
ni manualmente ni automáticamente
esto.
Exacto,
lo que quieres es no trabajar tú y que trabaje yo todo, ¿no?
Eso es. Esa es la idea. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a los procesos de negocio, que también, como ves, bueno, mandarían el email automáticamente, etcétera. Otra parte que está muy bien es que los contenidos del portal, que ves aquí, bueno, el portal se despliega de forma también automática en la nube mediante la misma plataforma, en este caso en la nube de Azure, pero va directamente ligada al contenido.
¿Tengo que dar de alta un portal y meter todas
Las archivos? No, nada. Tienes que hacer nada, solamente si compras un dominio, metes el dominio directamente y lo recoges. Pero tú fíjate, yo estoy ahora logado en el portal con derechos de administrador y no solamente puedo editar y trabajar el contenido dentro de Dynamics CRM, si lo conozco, porque está en tablas de Dynamics XRM, sino que además lo puedo hacer desde aquí directamente. Fíjate, puedo crear páginas nuevas dentro del site, archivos, foros, etcétera, y puedo también editar el contenido que ya existe. Es decir, puedo visualizar aquí, en este caso, por ejemplo, todas las páginas hijas que hay de la página en la que estoy ahora mismo, una página de perfil, una página de acceso denegado, etcétera. Y si hago clic aquí, en cualquier momento voy a poder editar el contenido, los mensajes, las imágenes, etcétera. Esto está hecho con un estándar denominado Bootstrap, que me permite también manejar de forma muy sencilla el estilo y los colores e imágenes de la página. Y directamente, por ejemplo, puedo venir aquí y
cambiarme el título. Ese, sí.
Este título no te gustaba, ¿no?
Sí, es gestión de acceso al centro histórico.
Vale, pues aquí en vez de gacha, si te fijas, podemos poner aquí gestión de acceso al centro.
Y esto lo puede hacer, pues, mi cualquier otro perfil que se dedica a la web, ¿no? No tengo por qué tener a nadie de Dynamics trabajando en este área.
Ya está lista y ya está funcionando, ya está cambiado el contenido de la página. Como ves, no tengo que saber nada de XML, HTML, etcétera. Cuéntame.
Es
Dynamics, sí. Esto está montado sobre Dynamics.
Sobre Dynamics.
XRM.
Lo que hace es, se almacena toda la información, se almacena dentro de las tablas de Dynamics.
Ah, eso no es una tabla de Dynamics.
No, este es un site, este es un portal web.
Esto es un portal.
Que nos permite en este caso sacar la información de ciudadano o información de solicitud y demás, exponer ciertas entidades en la web.
No tienes que programar nada.
Lo que era ADX Studio, que ahora se llama Portales.
Sí, los que conozcáis la plataforma, antes se llamaba ADX Studio, ahora se llama Dynamics Portals. Y está integrado dentro de la plataforma y se puede utilizar para cualquier uso que queramos. Y lleva incluidas funcionalidades como Knowledge Base, búsquedas, foros, etcétera, etcétera.
¿Por dónde se llama? ¿Dónde está? ¿Es una solución?
Es una solución que instalas dentro de tu instancia automáticamente, la provees desde la consola de Office 365, la provees desde ahí y a partir de ese momento que esté registrada ya puedes empezar a registrar portales. Portales distintos.
Sí, es una solución como Voice of the Customer. Exactamente el mismo tipo de solución que despliegas desde el portal de Office 365 y una vez la tienes desplegada te permite seleccionar pues el nombre de la página, el tipo de contenido que quieres exponer, porque por defecto pues puedes seleccionar portales para clientes, portales para empleados, distintos tipos de portales predefinidos e incluso puedes desplegar un portal custom que tú desde cero te vas montando y dices pues mira, quiero exponer oportunidades, quiero exponer casos, quiero exponer una cosa u otra y te vas montando tu plataforma. Esto almacena todo en Dynamics CRM, es parte de Dynamics CRM.
La plataforma, lo que es el diseño, lo que es toda la
dinámica. Eso es Dynamics CRM.
Es Dynamics CRM, pero lo que estás utilizando es la plataforma para usos que no tienen por qué ser CRM. Es decir, si alguien te viene para que hagas una gestión de flotas, no, el licenciamiento es distinto, porque dependiendo de lo que necesites usar de la plataforma, tienes un licenciamiento mucho más liviano. Es decir, no tienes que montar funcionalidad de ventas o funcionalidad de servicio, puedes necesitar una licencia mucho menor, entonces el licenciamiento es a medida.
Yo, por ejemplo, que soy partner de Microsoft,
sí.
Tenemos todo abierto y tenemos todo instalado y todo esto. ¿Dónde tengo que entrar yo para poder dar de alta o hacer un despliegue de ese tipo de plataformas?
¿Das de alta un CRM?
No tiene.
Dynamics CRM.
A ver, tú sí, das de alta efectivamente un CRM si tú quieres, pero las.
Tengo mi CRM.
Exacto.
Lo tengo aquí, lo tengo en mi plataforma, Office 365, mi esto, mi uh-huh. Dynamics.
Exacto, y tiene.
Mi Navision y mi esto.
Tú tienes la instancia de CRM.
Dentro de mi CRM y hay un apartado ahí, una funcionalidad donde yo puedo programar todo esto.
Tú puedes trabajar con todo esto de la misma forma que lo harías en CRM, solo que despliegas una aplicación que no es CRM. En este caso no estamos gestionando ni clientes, ni compras, ni ventas, ni nada. Entonces, tú coges la funcionalidad que necesitas y la despliegas aquí. Dependiendo de la funcionalidad que necesites, el precio de licencia que tiene que pagar tu cliente puede ser mucho menor que el que paga por un CRM. Puede ser una licencia...
licencia aparte, entonces.
Exacto.
Para yo poder desarrollar esto. Bueno,
desarrollar. No, no, tú puedes desarrollar... Tú para desarrollar no necesitas ninguna licencia nueva. Pero para desplegarlo, para entregárselo a tu cliente, en vez de ponerle una licencia de Dynamics CRM, no tienes por qué ponerle Dynamics CRM ventas, sino que le puedes poner una que se llama, dentro de muy poco, se va a llamar Team Member, por ejemplo.
Y para desarrollar esto, tengo que entrar ¿dónde?
En CRM, como siempre, en Dynamics,
una
como
instancia
siempre.
De CRM, como cualquier otra. Lo único que vas a utilizar son las funcionalidades de entidades custom, de campos custom.
Si te fijas, por ejemplo, aquí...
Pero vas a aprovecharte de todas las ventajas...
Aquí no hay menú, aquí no hay... Yo no estoy utilizando ni marketing, ni ventas, no estoy utilizando oportunidades, no sé, o sea, yo estoy utilizando la plataforma para algo que no es un CRM de ventas, ni de atención, ni de marketing.
Estás entrando directamente en la parte de configuración.
Si quieres luego al final, como tú ya tal, si quieres al final lo vemos en detalle.
En detalle.
Sí.
Una pregunta. ¿La autenticación de usuario tipo ciudadano puede ser con certificado electrónico?
La autenticación de tipo ciudadano puede hacerse con certificado electrónico. Por defecto, de caja, viene con Azure AD, viene con Social Login y cosas por el estilo, y podemos utilizar el modelo para desarrollar y hacer ese tipo de integración. Habría que desarrollarlo.
Vale. Vale. Pues básicamente esto es lo que me venías a enseñar, palabras sin entrar a detalle, pero un poco las cuatro pinceladas para que veáis cómo se construye la información aquí. Cómo se construye, perdón, la aplicación en este caso. Voy a volver a la presentación y ahora
me quito la gorra de...
se va a quitar la gorra y os va a hablar.
Vuelvo a ser técnico, ¿no?
Eso es.
Bueno, entonces, esto está muy bien, tenemos nuestra aplicación y funciona perfectamente y todo muy bonito, pero la aplicación no se queda ahí sola. Es decir, cuando un ciudadano se da de alta y un ciudadano pide un permiso, puede quedarse en la aplicación, pero si tenemos que gestionar una multa, tendrá que ir a tráfico. Por ejemplo, tenemos que integrar nuestra aplicación con algún servicio externo. Para eso nos permite Dynamics XRM, nos permite utilizar todas esas funcionalidades de Dynamics CRM, es decir... el web API, tenemos el SDK, tenemos toda la integración de caja con la parte de ofimática, Office 365, es decir, todo lo que podemos hacer desde Outlook en Dynamics CRM, como conocen algunos, lo podemos hacer con Dynamics XRM, solo que van a ser nuestras entidades en vez de las entidades del sistema. ¿Y por qué es esto muy muy bueno? Pues porque nos va a permitir también ahorrar mucho tiempo y líneas de código, por ejemplo, con Flow. Flow es algo que estamos sacando ahora que nos permite, no sé si conoce alguien, IFTT, que es un servicio que se suscribe a ciertas alertas de servicios, en este caso sería alertas de Dynamics XRM, Dynamics CRM, nos irían dando alertas de registro creado, nuevo lead, o cambio en el estado de una oportunidad, de un caso, o cambio, en este caso, de la solicitud de un permiso. Nos podemos suscribir a ese evento y realizar otras acciones, pues como podría ser en un SharePoint, en un Wunderlist, en un Yammer, en cualquier otro tipo de servicio externo, sin necesidad de que piquemos esa integración. Y con todo el quebrado de cabeza que puede venir, han cambiado las APIs de esta nueva aplicación, todo eso nos podemos olvidar de ello. Otra forma que tenemos de acceder a todos estos datos, a través de la web API. La web API nos va a facilitar mucho la vida para integraciones, por ejemplo, con Power BI. Ya no solamente podemos utilizar los conectores que ya vienen de caja en Power BI con Dynamics CRM, sino que podemos conectarnos a través de web API y generar nuestro propio reporte y nuestra propia información, ¿no? Y hay también este nuevo icono, que no sé si lo conocéis mucho, que es algo bastante novedosillo también, que son Power Apps. Oye, la aplicación que viene de caja con Dynamics CRM es muy buena, muy bonita, pero a mí no me sirve. Yo quiero que tenga mi logo, o quiero que tengan estos colores, o quiero organizar la información de otra forma. Podemos, a través del web API, consumir toda la información, no solamente consumir, sino también crear registros, actualizar y demás, y pintarlos, como a nosotros más nos guste, con Power Apps, de una forma también muy sencilla. Como veis, voy complicando cada vez más cómo podemos interactuar con el sistema, ¿no? La parte de IoT y Machine Learning, a partir de unos días, dentro de muy poquito, ya va a estar completamente integrada de caja. Es decir, no vamos a tener que desarrollar ese conector. Y nos va a permitir, como por ejemplo a Rolls Royce, estar trayendo información, como comentaba también antes Javier, de barredoras de campo, en este caso Rolls Royce, de los motores de los aviones. Vamos a estar trayendo información en vivo y en directo de nuestros dispositivos. Ya no estamos gestionando personas, ya no estamos gestionando clientes o ciudadanos, estamos gestionando dispositivos en este caso. Vamos a traer toda esa información, la vamos a poder pintar como queramos y extraer lógica y conclusiones de esa información a través de Machine Learning, de Azure o de análisis en Power BI o donde queramos. Y ya si queremos hacer algo bastante más complicado, que ya he visto alguno que ha ido haciendo alguna preguntilla un poco más hardcore, pues ya podríamos llegar a desarrollar código tanto en servidor como en cliente. En servidor lo haremos con el SDK de Dynamics CRM, no sé si lo conocéis, si no os invito a entrar y echarle un ojo, es bastante sencillito, tiene muchos ejemplos de César, por ejemplo, para todo ese tipo de desarrollo. Y todo el desarrollo que queramos que corra en cliente, en la parte de interfaz web, lo haríamos en JavaScript, que yo creo que también es un lenguaje bastante sencillito. Esta es la última parte que solemos siempre inventar porque preferimos o animamos a la gente a que sea el último recurso. Si lo podemos hacer con un flow, quitémonos los quebraderos de cabeza. No vamos a estar continuamente atentos de ahora ha cambiado la API Twitter, ahora ha cambiado no sé qué, ahora hay que rehacer esto, o ahora ha salido la nueva versión de Dynamics y tenemos que ver que nuestro código funciona porque se ha cambiado esta cosa o se ha añadido esta otra y quiero aprovecharme, por ejemplo, de las novedades que tiene Machine Learning. Y como estoy haciendo esto, no puedo. Pues siempre recomendamos que esta sea la última opción. Cuando ya no se puede hacer, pues bien sea por Web API o bien sea por Flow o alguna cosa mucho más sencilla. Y luego la parte de administración, también me estaban ya preguntando algunos, con la reciente adquisición de ADX Studio, como comentaban antes, que ahora se llama Portals, también tenemos el ALM Toolkit. El ALM Toolkit no es otra cosa que una serie de Power Cells ya precocinados que nos van a permitir coger todas las soluciones del sistema como teníamos antes, además con la granularidad de las últimas versiones, que no tenemos que llevarnos todo, sino que nos podemos llevar un campo de una solución única y exclusivamente, de un entorno a otro, pues todo eso nos va a permitir automatizarlo con nuestro source control, que puede ser TFS o puede ser cualquier otro. Y ya por muy último, bien. Javier, si quieres nos cuentas alguna de las novedades, si no hay ninguna preguntilla, o sea, alguna de las ventajas de utilizar este tipo de sistema.
Bueno, básicamente, y por recapitular un poco sobre todo lo que hemos visto, al final la idea es no tener, por ejemplo, para un caso de negocio como el que me planteaba Isra, si os fijáis al principio, normalmente si tuviéramos que ponernos a desarrollar, tendríamos que trabajar probablemente con diferentes plataformas, una para la aplicación de gestión, otra quizá para la movilidad, otra para la parte de portal web de usuario. En este caso nosotros estamos trabajando con una sola plataforma para todas las necesidades. Por otro lado, como habéis tenido ocasión de ver una pequeña parte, realmente el 80% probablemente o incluso más del trabajo se realiza a través de configuración. ¿Qué significa configuración? Pues poder utilizar el ratón, es decir, todo lo que habéis visto, los workflows, los procesos de negocio, los campos, la web, en este caso y para este ejemplo, están construidos con configuración al 100%. En la vida real tendríamos ahora que integrarnos con la parte de cámaras, tendríamos que gestionar los accesos para generar las multas, tendríamos que probablemente integrarnos con algún sistema del ayuntamiento y para eso no queda más remedio que tirar código, pero ya es tirar código en las partes donde realmente no queda otro remedio o es lo que hay que hacer. En lo que tenga que ver con modelo de datos, con modelo de procesos, etcétera, no es necesario. Esto tiene otra serie de ventajas asociadas. Una de ellas, por ejemplo, es la ausencia de errores. Es decir, nadie va a poder, o sea, puede tener un error a la hora de trabajar en algo, pero en cuanto se vea, lo corrige, y no es un error de programación que nos que necesita un tiempo de debugging y, digamos, una corrección bastante más complicada. Si aparecen nuevas características en la plataforma, esta es una plataforma que se está constantemente renovando, sale una versión nueva cada 6 meses aproximadamente. Entonces, por ejemplo, aquí un compañero comentaba el tema de Voice of the Customer. Voice of the Customer es integrar encuestas dentro de la plataforma. Esta es una de las decenas de funcionalidades que hay y ha salido hace relativamente poco tiempo. Es decir, si yo quiero incorporar eso en una versión nueva, la plataforma y la funcionalidad me va a subir de versión automáticamente, es decir, procesos de negocio, todo lo que yo haga con clic de ratón va a subir automáticamente de versión, y yo, bueno, no voy a tener que hacer nada para que suba de versión y pueda disfrutar de esas nuevas funcionalidades, para que, por ejemplo, yo le meta una encuesta al ciudadano para ver cuál ha sido su experiencia a la hora de entrar con su vehículo en la ciudad, y podamos recogerlo también dentro de la plataforma, ¿no? Otra parte importante es que tenemos acceso desde cualquier dispositivo y lugar. Digo dispositivo y digo la parte de lugar, porque esto también da características offline. El cliente móvil de los agentes tiene funcionalidad también offline, y funciona tanto en plataformas Windows como en plataformas Android y iOS, es decir, cubrimos todas las plataformas de movilidad del mercado y se adapta a las características y al tamaño del dispositivo del que estamos hablando. Otra parte que nosotros consideramos muy importante es la parte de despliegue en nube, y cada vez más tendemos a eso, pero se sigue pudiendo desplegar la aplicación en híbrido y en on-premise. Es decir, que sí, perdona.
¿Una diferencia funcional entre la capacidad que te da Azure en la nube o en on-premise?
Sí. Todas las novedades que vamos sacando de producto.
Algunas.
Todas. Una parte de las novedades que se sacan en el producto salen primero en forma SaaS y luego ya se...
La nube es prioritaria ahora mismo. Es decir, que de las nuevas características que van saliendo, salen siempre para la nube, algunas salen para on-premise y hay algunas otras que no van a estar en on-premise. Por ejemplo,
algunas funciones se caen.
Claro. Algunas funciones se caen. Por ejemplo, Voice of the Customer está solo para online y no está previsto para on-premise.
Y, por ejemplo, toda la funcionalidad de redes sociales, la escucha social y demás, es solamente nube, pero por la naturaleza que tienen los datos.
Es nube, pero sí está integrada con XRM on-premise. En ese caso sí. Sí, la parte social no hemos hablado tampoco, pero es otra de las posibilidades, como ha comentado Israel, que es que esto lo integremos con tweets que pone el ciudadano y dice, oye, mi experiencia es esta, y eso podamos incorporarlo a la ficha
de forma automática,
¿no?
De cara a subir a la nube, quiero decir, de llevártelo on-premise a subirlo a la nube, ¿puede ser un proceso muy complicado si ya tienes el desarrollo hecho?
No debería. Si se siguen las pautas que recomendamos siempre, no debería ser un proceso muy complicado.
La
dificultad suele radicar cuando hay mucho código. Si hay mucho código que depende de muchas DLLs, como comentaba antes con un compañero, si depende de muchas funcionalidades de on-prem, ese código lo vas a tener que adaptar.
No funciona. Ya te lo digo yo, porque siempre me echan actualizaciones y por mucho que me estés diciendo...
Tendrías depende. Que actualizar a última
sí,
versión
sí
de on-prem.
Formularios que no funcionan.
No, pero... Bueno, yo ahí...
¿Me pasó hace una semana?
Vale, si las construcciones, o sea, sería una parte, un formulario, digamos, construido con la plataforma sería una cosa y un trozo de código sería otra, ¿no? Entonces, los formularios, no sé qué ha pasado con el tuyo, deberían funcionar. No sé si al subirlo a la nube acompañaba también un cambio de versión o había alguna cosa más. Si quieres eso lo comentamos en Petit Comité, ¿vale? Pero por ejemplo, el código, claro, no es lo mismo que tú te integres con un sistema al que accedes pues directamente de forma interna que pases a estar en una nube en la que tú no tienes acceso a eso y tienes que irte a través de un servicio como Azure Service Bus. Lo que sí puedes hacer, si tú prevés una subida a nube en el futuro, es que si tú construyes los servicios teniendo eso en mente, luego vas a minimizar la necesidad de replantearte las cuestiones y de retrabajártelas, ¿no?
Pero en particular, que quizá me preocupa más a la hora de subir a la nube, que es que nosotros en el pasado, cuando lo hemos hecho on-premise,
sí,
hacer cargas masivas de datos no hemos podido ir por el API porque tardaba mucho. Sí. Directamente a SQL Server por debajo.
No.
En el nuevo API.
Tienes herramientas. Ahora mismo tienes herramientas y el sistema tiene digamos unos servicios específicos preparados para cargas masivas que están disponibles en nube. Eso es, sí.
Ya tiene desde versión update, ya tiene multi-hilo.
Desde versión 2015 update o 2016 la primera, tiene servicios específicos para cargas masivas.
Yo he desarrollado carga de datos tanto para on-prem como para online y siempre lo hemos hecho a través de WebAvi, entre otras cosas porque no está soportado hacerlo a través de SQL. Y el tema es más tedioso, sí que es verdad que es requiere de pensárselo más, pero una vez lo tienes ya bien pensado y lo tienes montado, funciona muy bien. Pero el rendimiento es eso, utilizar un multihilo, minimizar el número de datos que tienes que cargar, el número de llamadas. Es un trabajo, más que de desarrollo, es un trabajo de pensarte antes de sentarte a desarrollar, que es lo que por lo general suele faltar siempre, ¿no? Cuando tenemos cualquier tipo de proyecto, todo era para ayer y no nos da tiempo de pensar en cómo lo hago mejor.
Bueno, y luego quizás otra novedad importante es que hay un market de aplicaciones que es AppSource, que no es exclusivo de la plataforma XRM, que es para varias plataformas de Microsoft, y donde podemos encontrar soluciones que son directamente instalables dentro de la plataforma, ¿no? Un ejemplo es Voice of the Customer, que antes era externo, ahora es nuestro preparado, pero yo, por ejemplo, hace poco he trabajado con una solución de banca que se llama Next Best Offer, es decir, la mejor siguiente oferta que le puedes hacer a un cliente, que está basado en algoritmos de Machine Learning y que lo que hace es meterte en la plataforma de XRM un algoritmo de decisión para que, basado en datos previos, te diga, oye, pues el producto más adecuado para venderle a tu cliente pues puede ser este. Es un paquete de solución que está en este market y que puedes trabajar. Al final, de lo que se trata es de reducir muchísimo los costes necesarios para el desarrollo y que sean previsibles, y que reduzcamos mucho el riesgo. No tiene nada que ver el riesgo de una plataforma de este tipo que empezar a desarrollar de cero con todos los componentes y todo lo que eso significa.
Entonces, cualquier duda que tengáis, bueno, que no hayamos abordado, la damos pues o bien ahora o bien según vamos recogiendo, nos vais lanzando cualquier pregunta. Y por favor, sí que nos resulta muy importante que nos digáis qué opináis de la charla. Si os ha faltado algo, os ha sobrado algo. Si sobraba yo, es normal, le tocaba venir a Fran. Si os ha gustado la charla, soy Israel. Si no, soy Fran.
Vale.
Y nada, por favor, sí, rellenad la encuesta y decidnos.
Muchas gracias.
Qué
y bueno, si hay más preguntas, por favor, adelante, porque yo creo que nos queda algo de tiempo todavía, unos 10 minutos.
¿Podéis comentar algo sobre las nuevas versiones que vienen y cuándo?
Bueno, lo nuevo que viene es Dynamics 365. Realmente nosotros tenemos todavía, o sea, no tenemos permiso para hablar externamente. Hay un lanzamiento al que os remito, que es el día 11 de octubre, falta nada. Nosotros hemos tenido información interna de lo que traen esas nuevas versiones y sé que partners certificados de Microsoft también han tenido acceso a alguna información de este tipo, pero a nosotros antes del día 11 no nos está permitido hablar de las características. Sí deciros que, bueno, que es algo totalmente integrado, que viene con un modelo de datos común con la parte también de operaciones o de ERP, que trae novedades importantes tanto en funcionalidad como en plataforma y que va a permitir más potencia todavía al entorno que estáis viendo ahora mismo.
Sí.
Dynamics 365. Dynamics 365 es el modelo de datos común. La gran novedad es que es un modelo de datos que integra lo que sería el antiguo Dynamics CRM y XRM también por extensión, con la parte de operaciones, es decir, con AX en este caso, con la parte de ERP y con Office 365. Es decir, vamos a poder hacer operaciones en las que intervengan esos tres actores. Y también la integración con Power Apps, que es una plataforma para construcción de aplicaciones de negocio en teléfono móvil, y con Flow, que es una plataforma, también una utilidad para construir flujos de información que, en base
entre distintas plataformas,
a tareas que se lleven a cabo en una plataforma, actualicen otra. Es decir, por ejemplo, si yo mando si quiero hacer algo, cuando el usuario crea una tarea o manda un mail, si yo quiero tuitear eso, por ejemplo, pues con Flow yo puedo tengo un paquete ya preconstruido de integración de Dynamics con Twitter y lo construyo también a mano, es decir, no tengo que programar. Entonces, todo eso son novedades, son de las que podemos hablar, son las que son públicas, de más detalle por el momento no. No que yo sepa, pero no te lo puedo decir. No, porque yo creo que es algo anterior a la compra de a la compra de Xamarin por Microsoft. Está orientado precisamente a no. Yo creo que hay, por un lado, Xamarin, que está claramente dirigido
a desarrollo
y por otro lado Power Apps, pero Power Apps además no está destinado a que tú construyas aplicaciones móviles de consumo, sino que tus usuarios sean empleados de la organización, no tanto, digamos, usuarios externos de consumo, clientes, ciudadanos, etcétera, sino los internos de las empresas.
A mí Power Apps me recuerda mucho al PowerPoint, o sea, es arrastrar componentes y conectar a través del web API, o sea, muy sencillito de utilizar. Sí.
¿Había otra pregunta?
¿Hay alguna manera de poder probar esa integración con portals de ahora?
Sí, está disponible. Si te abres una trial de CRM online a día de hoy, lo tienes el servicio disponible como trial. Y si no, ponte en contacto. Bueno, no sé qué contacto tienes, si tienes algún contacto en Microsoft con la parte nuestra de canal o con nosotros directamente en las direcciones que has visto. O luego vente y te doy los datos y nos lo comentas. Yo creo que en las trials se puede activar.
Sí. Hago pie de clic también.
Nosotros lo hemos provisto con un tema de nosotros lo hemos tenido que hacer una especie de compra, no sé si hay trial.
Debería haber una trial en la parte de Office 365. Si accedes al Purchase Services, ahí tienes una, al igual que puedes tener pues un Office 365 5
ahí puedes abrir una trial,
una parte que es portales, y yo creo que tiene trial, tiene trial, ¿verdad? El de portales.
Si no, lo comprobamos luego.
Os invitamos a juguetear y a probarlo porque de verdad es súper sencillo.
Sí, sí, lo que queráis.
Nosotros lo que hemos notado cuando estás on-premise es que cuando hay algún cambio de versión, pues alguna cosa tienes que modificar para que las cosas te sigan funcionando. ¿Eso en la nube cómo funciona? Porque claro, si las actualizaciones las hacéis vosotros de oficio...
No, las actualizaciones en la nube se te da una ventana de tiempo para que actualices, y durante esa ventana de tiempo es tu tarea la de ir a tu sandbox, replicarte tu
entorno. De hecho, ni siquiera estás obligado a actualizar todas las versiones. Hay una versión nueva aproximadamente cada 6 meses y puedes saltarte una. Lo que ocurre es que todo lo que hayas construido, digamos, sin programación, va a subir de versión seguro, normalmente sin ningún problema. Es decir, workflows, procesos de negocio, formularios, todo eso va a subir. Si tú tienes en un formulario un JavaScript de 3.000 líneas que accede a servicios de no sé dónde, etcétera, sí que lo que te damos es una herramienta para ver ese código y que te saca un reporte de dónde tendrías que tocarlo. ¿Vale?
¿De cuánto trabajo te va a costar?
Code review. No me acuerdo ahora mismo.
Code refactor, no.
No sé. No me acuerdo ahora.
Sí.
¿Más preguntas?
¿Has hablado de AX o hablas de Dynamics NAV?
No, Dynamics AX. Dynamics NAV es otra edición de Dynamics 365 que vendrá más adelante. No te olvides. Pero tienes que esperar un poco más para que sea parte de Dynamics 365. ¿Más preguntas? Sí, perdona.
Si vamos a hablar.
puedes hablar un poco de Infield, de Paratool y de otros
trabajos. De Field One.
Ah, de Field One.
One, que ha cambiado Field recientemente. A todo lo que compramos le cambiamos el nombre. Nos gusta mucho renombrarlo y liar a la gente. Entonces, Field One, lo que hemos hecho ha sido convertirlo a nuestra parte de Field Services. Y es, al igual que comentábamos la parte de portales, es otro add-on que te puedes instalar directamente y ya disfrutas de toda esa parte de Field Services. Además, viene con esa aplicación más específica, ¿no?, para tus agentes de campo. No es la aplicación de Dynamics CRM que tienes para todas las plataformas móviles, sino que es otra que se llama Field Service, que está más orientada a todo ese personal de campo y que igualmente puedes personalizar, ¿no? Puedes añadir que se muestren las oportunidades o las cuentas en las que tiene que visitar ese trabajador de campo, que le muestre cualquier tipo de actuación o work order. Todo eso ha cambiado de nombre, pero sigue siendo eso, una solución más dentro de Dynamics CRM.
Digamos que tal como antes ADX Studio se llamaba ADX Studio y ahora se llama Dynamics Portals, con Field One pasa lo mismo y ahora se llama Field Service, pero no es solamente que haya cambiado de nombre, es que se han metido bastantes funcionalidades nuevas,
junto con Project Service.
La parte de scheduling viene muy mejorada, la parte de integración con Project Service también, la parte de cliente móvil. Es decir, hay toda una serie de funcionalidades añadidas que aparecerán ahora en Dynamics 365 mejoradas sobre lo que era Field One. Y con respecto a Parature, que era tu otra pregunta, Parature se sigue manteniendo por parte de Microsoft como producto, pero lo que se está haciendo es integrar todas las funcionalidades de Parature como parte de portales de Dynamics.
De hecho, todo lo que se mostraba de la KB, de todos los artículos que podía acceder un ciudadano a través del portal, todo eso son funcionalidades que existían en Parature que se han replicado en la parte interna de Dynamics CRM y en portales. Además de ello, se le ha dotado de Machine Learning, por lo cual cualquier artículo de la base de datos de conocimiento que se accede, bien sea por parte de una persona externa, un cliente o ciudadano, o bien sea un agente del call center o nuestro de la compañía, toda esa información se va recopilando y de forma inteligente va proponiendo aquellos artículos que más casos resuelven, que más personas consultan y que más ayudan a la gente. Digamos que es como un page ranking, pero de artículos de base de datos de conocimiento. Incluso esto nos puede ayudar viendo el uso, pues qué artículos tienen que ser revisados, cuáles tienen que ser retirados, etcétera.
Si el servicio ese para móvil sería un poco una copera.
Que lo puedes montar con Power App, es un poco como si se hubiese hecho con un Power App algo así, pero no, por debajo no hay Power Apps, es otra tecnología. Se viene de una adquisición.
En relación con Power BI, si tú tienes el CRM o el XRM on-premise, como Power BI solo está en la nube,
te conectas a través de los web services que tienen que ser públicos, bien lo hagas por como sea.
Los web services del XRM.
O, exacto, la otra opción es te sacas un fichero y te lo subes. Pero no es muy, ¿no? Ahora que estamos más modernillos, casi mejor por web services.
¿Más preguntas?
Bueno, si alguna queda en el tintero,
pues si nos alguna podéis queda, escribir, estaremos,
que estamos por aquí un rato a vuestra todavía, disposición. Así que nada, esperamos que os haya gustado y lo dicho.
Muchísimas gracias.